Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Littlefinger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Ilusorio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cosplay para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 627 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Wow! ¿Cómo estás, Zen?
Bien, aquí estamos resguardándome el frío. Nos volvimos a leer comentarios sobre el clima.
¡Carajo, no!
Bien, todo bien acá, pasando un jueves aquí, en Rosario. ¿Los Magnus?
Bien. Expectante de por fin poder reseñar Magic Knight Warriors volumen 1.
Sí, finalmente vamos a hacerlo en Twitter.
Ok, vamos a recibir a Vika desde tierras romanas, tierras del Imperio Romano. Bueno, eso puede decir muchos lugares.
Sí, bueno, el sur de Italia en este caso.
Tierras etruscas. No sé si los etruscos estaban en el sur. Sé que estaban en el centro, pero no sé si estaban en el...
Ni la más remota idea.
De un lugar de... Literarios morochos cuasi africanos, dirían algunos racistas, ¿no?
Sí, tal cual.
Cerca de Sicilia, quizá por ahí. Pero bueno, les recordamos que en bit.ly/perdidosetter tienen las principales formas de vernos y escucharnos, como por ejemplo la Nerdoteca en YouTube. El programa ya está en YouTube, pero la Nerdoteca es con video, con nuestras caripelas ahí. Y para cuando escuchen esto, al par de días, eso sale de la Nerdoteca. Nueva con con Supercampeones, Captain Tsubasa, hablando de manga. Es una época de manga y seguimos adelante con otros cómics. Pero además de las redes sociales, de las formas de escucharnos y de vernos, les recordamos que en bit.ly/perdidosetter también están los links al cafecito y a Ko-fi para que nos tiren unos pesos, unos dólares, lo que puedan.
Sí, sí, que después no lo patrimonio en birra porque para mucho más
no porque nosotros.
Sí, además, porque pero no es que le esté diciendo que digamos, no es que esté diciendo que nos mandan poco, digamos, no es un reclamo, pero si nos quieren mandar mucho, bienvenido sea. Pero bueno, sí.
Pues el otro día me mandó un mensaje al Instagram de Perdidos un representante de una empresa de equipos de sonido de acá, hablando de precios accesibles, eso que yo dije, no, mirá, maestro, no tenemos el presupuesto para equipamiento. Qué simpático. O sea, que tiró Podcast Uruguay y tiró por ahí. Bueno, pero tenemos algunos mensajes.
Si nos quieren sponsorear y nos quieren dar algo gratarola, bienvenido sea. O a muy buen precio, o cuotas, lo que venga. Aceptamos, pero
sí, chivo, momento, hacemos sí. Chivo.
Hacemos chivo, lo que sea. O sea, Trump, bueno, no digo nada de mi Snowball porque me ha sacado. Es un gran micrófono de batalla, lo llevo acá para allá y sobrevive. Pero bueno, teniendo un. ¿Qué sé yo? Otra cosita nunca viene mal.
No, claro que no. Bueno, mensajes de los oyentes. En Spotify, Juan Sobrado nos dejó el 621 del Eternauta. Muy bueno el programa. Me aguanté de escucharlo hasta terminar de ver la serie. También estuvo muy buena la entrevista. La pasamos bárbaro charlando con el Juan.
La verdad, sí.
Del 622 de Andor Temporados dice: ya mismo la estoy empezando a ver. Abrazo. Bueno, después nos contarás qué te pareció.
Eso. Después, Juan, contanos. Del C-25, historias de historietas de la Segunda Guerra Mundial, el amigazo profesor Cabán dice: excelente capítulo, por muchos más historias de historias y curiosidades del mundo cómic. Y tenemos para rato, para investigar muchísimo el tema, así que...
Por suerte sí. Después Darío Cómic en Instagram, en el 626, nos deja primero una historia de Instagram, que las capturo porque son divertidas, y después un comentario en Spotify. Sobre los avisos más mortíferos del mundo. Te volvés un ninja acá. Subiste al Zeppelin multiversal y por 99 centavos pasás de ser un alfeñique a convertirte en el Bruce Lee del conurbano. Siempre un excelente servicio. Bien, entendió el espíritu de la asignatura.
Sí.
Y después dice: ustedes, incrédulos, desconfían de los libritos de artes marciales, pero en la película de las tortugas ninja del inefable Michael Bay, Splinter aprende ninjutsu en uno de ellos, así que permítanme creer que por menos de un mango voy a ser un asesino oriental hecho y derecho, y aguante Elvis, el gordo ñoño original.
La verdad, buenísimo. Imperial y Bizcochos, a otro gran amigazo, sobre el justamente sobre el programa pasado, el mismo dice: uy, los cursos por correspondencia, justo lo que hablábamos, ¿no? Recuerdo también cuando hizo el curso de detective privado por correspondencia.
Claro, en las Paturuzú y esas.
Y me suena uno de Radio Fusión que te iban mandando las partes para Corrupto Equipo.
Yo me acuerdo de técnico de radio, no de Radio Aficionado en particular. Pero puede ser que fueran el mismo o parecidos.
Sí, totalmente. Dice después también: el maestro Miyagi y su inglés para Estados Unidos es nuestro Jeff Granger del básquet.
Claro, acá hay una referencia uruguaya para explicar. Jeff Granger es un jugador de... Yo no sé si pasa en Argentina... Pero en Uruguay, a los equipos de básquetbol profesionales, que en realidad son semi-profesionales algunas veces, traen jugadores de básquetbol de Estados Unidos, la rasca, los que no llegaron al NBA, los que fueron jugadores de college básquetbol, pero que después no sirven para nada, vienen acá. El básquetbol en Uruguay es muy poco profesional, en el sentido de que si ya el fútbol es medio rasca, los cuadros de básquetbol de primera y eso son bancados por el amor y por la plata que ponen sus dirigentes y socios y hinchas muy, muy dedicados y que tienen para poner. Entonces, no creo que cobren mucho los jugadores uruguayos y no creo que cobren mucho estos ciudadanos estadounidenses, afroamericanos, siempre, ¿no? Que ya ser negro estadounidense y haber jugado básquetbol a nivel colegial te pone por encima de muchos jugadores de acá, primero con lo menos 10 centímetros de altura. ¿No?
Sí.
Entonces, todos los cuadros tienen un extranjero, alguno incluso, creo que Jeff Granger se llegó a nacionalizar, pero por ejemplo, en este momento en la selección uruguaya juega Ricky Newsom, que es un estadounidense nacionalizado uruguayo. Y es un tipo que es enorme, mide como 1.90 y pico, 2 metros. Y todos los cuentos que yo escucho de gente que conoce dirigencia de básquetbol es, bueno, el americano de tal cuadro todos los días iba a tal restaurante donde tenían canje, o porque el dueño del restaurante era socio, era dirigente del club, y se clavaba un pollo entero.
Ok,
tipo, ese tipo de cosas. Y los otros cuentos también están que son muy exitosos entre las señoritas en la noche, ¿no? dado su exoticismo. Jeff Granger es un jugador estadounidense de estos que llegó probablemente a fines de los 80, ahora lo voy a googlear, principios de los 90, todavía vive acá. Su hijo, con una uruguaya, Jason Granger, jugador en España, nació acá, pero fue a jugar, jugó por la selección y eso. Y Jason Granger está hace como 40 años en Uruguay, o 30 y pico, y habla un español espantoso. Espantoso. A ver, Jason tiene, el hijo tiene, porque jugó en Estudiantes en España, no Estudiantes de La Plata, y eso, y en otros lugares de España, de Europa. El padre no tiene página de Wikipedia, Jeff. Es de New Jersey y vino en los 80, acá tengo una nota. 1979 aterrizó en Uruguay, dice acá. Y hay una grabación que la usaban en un programa de televisión, de radio, que era cancha dura, pelota plástico.
¿Qué dijo?
De Jeff. Entonces por eso es medio como el Miyagi. Es un personaje clásico Uruguay. Hoy día asumo que vive de entrenar algún equipo o algo, porque no sé. Yo lo conocí una vez en uno de esos días de la familia de la corporación en la que trabajaba, que lo llevaron a enseñar a la gente a tirar unos tiros de básquetbol. Uy, mirá, acá googleando a Jeff Granger, me encuentro que hace menos de un mes, jugando en una liga de básquetbol de veteranos, protagonizó un violento incidente. Dice, llegó la trayectoria para el Instituto Nacional desde la década del 80, recibió este martes una durísima sanción de parte de la Unión de Veteranos de Básquetbol de Uruguay. El pasado sábado, en el marco de nuestro torneo más 60, se disputó el encuentro entre Peñarol y El Faro. Granger juega por Peñarol, si bien como jugador defendió a Nacional, además de ser figura en Aguada y Cordón, porque igual los equipos grandes de básquetbol acá no son los de fútbol, pero los de fútbol tienen sus equivalentes, ¿no?
Claro.
Sus propios equipos de básquetbol, y de hecho creo que Nacional salió campeón hace poco. Bueno, mirá, Jeff también se nacionalizó para la selección uruguaya. Generó una cercanía con Peñarol cuando su hijo defendió ese equipo durante el año 2023-2024. Durante el partido realizado en otro gimnasio fueron expulsados dos jugadores por instar a la violencia e invitar a pelear afuera, según una denuncia recibida en el formulario. Uno de esos jugadores fue el señor Jeff Granger, quien además, una vez retirado de la cancha, continuó su conducta impropia, generando un clima hostil con gritos y amenazas hacia su rival, lo que llevó a la intervención de varios compañeros que por fortuna lograron que depusiera su actitud, incluso trasladando el incidente a las afueras del gimnasio. El señor Jeff Granger cuenta con repetidos antecedentes de expulsiones y suspensiones en diferentes categorías a lo largo de varios años. La gran 7. Ay. Después te voy a buscar y voy a poner a la gente para que conozca un poco cómo habla en español Jeff Granger. Y si llego a encontrar pelota plástico, mirá, participó en Masterchef Uruguay, temporada 1, hace 4 años, con eso te digo todo. O sea, es eso, es un mediático. Buscar en YouTube Jeff Grange pelota plástico y no encuentro, pero voy a ponerles algún audio de él para que vean cómo habla el señor.
Buenas tardes, soy Jeff Granger, ex jugador de básquetbol en Uruguay. Ahora soy profesor de educación física en Uruguay American School. No sabe cómo preparar, pero me piso a hacer cosas que yo sé hacer en Estados Unidos, pensando que vamos a cocinar cosas que yo sabe cocinar, pero no fue así.
Perdón, te interrumpí que hablabas de eso. Hay más mensajes de Imperial.
Dice, la asociación de malas religiosas con tiempo al pedo se escandalizaba cuando en cómica aparecían de música y otra música. Pero decían algo de los avisos que por unos centavos prometían señor técnicas de tortura y uno de sus hijos con máquinas asesinas.
Claramente no.
Y yo digo, eso suena a Nagy de Ross.
Una referencia a Friends, de cuando Ross se fascina por la anguila de agua dulce, que es una I.
No, pero Nagy, pero no lo hice por eso, Ross.
No me acuerdo, no lo hice en el episodio.
No, es que es una episodio donde creo que era Mónica y no me acuerdo si Rachel también estaba, empieza en clases
de... piensa que es un entrenamiento de karate, sí.
Que una era tipo, no sé, un estado de alerta constante, no sé qué será. Entonces todo el tiempo es tipo, se pone como los dedos en la sien
Ahora me acuerdo, sí.
Dice Unagi, así como diciendo. Entonces, voy diciendo.
No, Yubiwaza.
Es calm, sí, tal cual.
Yubiwaza. ¿Qué, sí, ¿dónde estaba el cómic con Authority, la concha de la lora?
Y sí, claramente el cómic con Authority regresaba sobre el contenido del cómic, pero los
avisos se ve que no los mandaban, ¿eh?
Y no, se ve que no.
Bueno, y Vic dice sobre el mismo programa en Blue Sky: ¿qué acabo de leer? ¿Pero dónde puso el dedo, señora? Sobre Doña Fleming.
Sí.
Dominando gente, dominando un oponente de 100 kilos con solo su dedo. ¡Ay! ¿Cómo sabe?
Bueno, y por último, Fernando, en el 76, también en la avisa, dice: tiene dos hermosas palabras en ese sentido, lo que están en el top 3, como mortíferas y del mood. Abrazos para todos.
Abrazo, Fernando, que nos dejó un mensaje en Facebook. Hace rato que no nos dejaba mensaje, pero es un oyente de hace muchísimos años, Fernando. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a Magic Knight Rayearth Volumen 1 o Parte 1. Escuchando el primer opening del anime, que es Unyielding Wish, o sea, Deseo Inamovible, de Naomi Tamura, que es una señora que te ha cantado este opening y otros, como por ejemplo el del opening del anime Get Backers, que no lo tengo, pero queríamos decir algo de ella. ¿Vos lo conocés?
Get Backers, sí, sí, de hecho, vi la serie de anime y leí el manga. Fui medio
bastante con
el manga, sí.
Ah, mira, entonces está, no. Soy yo que no lo conozco.
No me acuerdo, es que es una serie medio dura. De los, no sé, de que si lo bajás se dio en Animax en los 2000.
Del 91 al 2007 el manga y del 2002 al 2003 el anime.
Sí, sí, es un anime medio corto, son, no sé si 40 o 50 capítulos y el manga son 32 tomos, ¿sabes?
37 tomos el manga, 39 tomos el manga, 49 episodios el anime.
Es un anime medio, me pasó medio bajo el radar, por estos lados. Se dio el Animax en su momento.
No, no lo tenía, la verdad, a este anime. Entonces, bueno, vamos a escuchar a doña Naomi Tamura haciendo Unyielding Wish.
O Yuzure Nai Negai.
En japonés.
Japonés.
Perdidos en el éter.
Ahí va una maruchan de pollo.
Thank you. reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Antes de recibir finalmente a Vika, hacemos un poquito de la ficha. No vale hablar de toda la obra de Clamp, porque hicimos un Titanes hace un par de meses. Todas han publicado juntas cosas como Clover, RGBA, Exaholic, Tokyo Babylon, Cardcaptor Sakura, 8 bits, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en más detalles. La edición original, Majiku Naito Reyesu, como se llama en japonés, en este... ¿Cómo se llama cuando adaptan las palabras?
No sabría decir cuál es la palabra. No tengo
hay una palabra, no me acuerdo. Salió entre noviembre de 1993 y febrero de 1995 en la revista Nakayoshi, una revista de shijo o manga para chicas.
No, shoujo.
Pero tenés razón. Mientras lo leía, dije, es una estupidez. Simplemente le erré al dedazo. Obviamente sé que es shoujo esto. De la editorial Kodansha, una de las míticas editoriales donde salieron, por ejemplo, Candy Candy, Sailor Moon y Cardcaptor Sakura de las propias Clamp más adelante. Esta revista se edita desde 1954.
Mierda.
La serie se recopiló en tres tomos entre 1994 y 1995, el año en que empezó a serializarse la secuela de Magic Knight Rayard. La guionista principal, como suele suceder en Clamp, es Nanase Okawa. Junto al resto del equipo, el arte es de lápices y tintas en general es de Mokuna. Satsuki Igarashi encabeza los diseños de personaje y hace los fondos. Y Tsubaki Nekoi hace los tonos de grises y texturas. Vaya uno a saber quién coño rotula.
Misterios.
Sí, hay varias traducciones al inglés. No revisé los datos de las traducciones al español. Como las de Kodansha o Tokyo Pop. Y la de Dark Horse, que es la que leímos. La traducción esta es de Anita Sengupta, que ha traducido de todo, incluyendo Sailor Moon y Cardcaptor Sakura. El re-rotulado es de John Clark, que es un tipo que trabajó en editoriales como Blackthorn, Eclipse, Caliber, que las hemos nombrado en las notas sobre editoriales independientes, en Disney y en DC. Ha hecho de todo, desde entonces editoriales, manga, cómics de patos de Disney, lo que se te ocurra, este señor. Y mágicamente aparece en esta tierra mística de anime, Vika, desde una tierra de anime llamada Italia. Buonasera.
Buonasera, ragazzi.
Buonasera, benvenuti, Pipiripapara.
Pipiripapara Pucru.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Para mí, buena cena, buenas noches desde verdad, porque ya hace un par de horas que oscureció.
Buenas noches, sí, ahí está.
Bueno, acá está oscureciendo, así que estamos más o menos al lado.
Acá ya oscureció del todo, ¿eh? O sea, está negro esto. Pero bueno, rápidamente, ese, contanos el plot general de Magic Knight Rayard.
Bueno, tenemos estas tres pibas es típica adolescente japonesa que están en distintos colegios, que se encuentran en un tour en la Torre de Tokio y que son transportadas a este mundo mágico de Sephiroth por la princesa Esmeralda en el doblaje. Supongo que es Esmeralda, es Esmeralda, imagino yo, no sé francés.
Sí, pero quiero que sepan que casi todos los nombres son modelos de autos.
Eso es excelente. Genial.
Los de las chiquilinas, Hikaru, Umi y Fu, no, pero tienen sentidos. Hikaru es luz del templo del león.
Porque el apellido era allí.
El nombre entero. Luz del Hikaru Shidu, luz del templo del león. Umi Ryusaki es Blossom, Pimpollo del dragón de mar. Y Fuku Yogi es el viento del templo del Fénix. Pero después, Clef es un modelo de Mazda, Presea es un modelo de Nissan, Sierra es un Ford, Ferio es el Honda Civic Ferio, Emerald es el Mitsubishi Emerald. Después hay autos Zagato Milano, Honda Ascot Innova, Toyota Cera, Subaru Alcione, Cadillac Seville, Chevrolet Nova, Mitsubishi Debonair, etcétera, etcétera, etcétera. Y después vienen a aparecer hasta Tata, es Tata Motors de la India. Tatra es de una marca de autos checos, Tatra. Y después entran a aparecer, además de autos, algunos golpes tienen hechizos también, tienen nombre de autos. Otros tienen nombres de alguna otra cosa. Y hay un personaje, hay un monstruo que creo que es de la segunda parte, que es Pajero, con el Mitsubishi Pajero.
Por supuesto,
el Mitsubishi Pajero de España, que nunca claro. que en Argentina lo tuvieron que localizar.
Sí, en Argentina, Brasil se llama. Uruguay se llama Montero. No, en Brasil se llama Pajero también. En Argentina y Uruguay es Montero.
No, Montero.
Pero son todos autos, sobre todo japoneses, pero de otros lados. O sea, no se mataron mucho con los nombres de las gurisas. Pero bueno, salen transportadas a esa tierra mágica por la princesa, tipo Neverending Story, ¿no?
Medio Neverending Story, pero bueno, y se encuentra con este Mauclef que le dice, bueno, ustedes van a salvar a la princesa, vayan, tienen armadura y espadas, vayan y le leveleen, casi literal. Acá tienen que grindear primero para encontrar las espadas, es muy RPG todo. Y bueno, después tienen mechas y qué sé yo, y el spoiler de un manga que tiene como 30 años dentro del partido, estamos viejos. Al final del coso, van a rescatar a la princesa, y la princesa no la invocó para la rescatar, sino la invocó para que la maten, porque su secuestrador era su amante, y no podía, ella es el pilar de, o sea, si ella se desvía de estar todo el tiempo pensando en la estabilidad de su mundo, se va todo al choto, y prefiere morirse a dejar, a tener que vivir, digamos, sin amor.
Básicamente es un isekai que después tiene algo de Magikarp Girl y de mechas, pero al final tiene para pegarse un tiro en los huevos.
Como todas Magikarp Girls, ¿no?
Sí, también. Es verdad,
si no te deprimís un poco, no, estás mirando realmente...
El japonés, si no es melodramático, no es feliz. Primero que nada, hay que tener en cuenta el público objetivo. Es un manga para nenas en el sentido... no peyorativo. Es un manga para adolescentes y de hace 30 años no le podemos pedir cosas como si fuera hecho hoy y fuera hecho para adultos, ¿verdad?
Claro.
Lo cual no quiere decir que se le puedan perdonar otras cosas, pero está. Vika, arranquemos por tu opinión de lo que te gustó de este manga.
¿Qué es lo que me gustó? A diferencia por ahí de otros mangas o animes de Magical Girls, por ahí no tiene tanto comic relief, pero no. Uno de los comic relief que hay, que por ahí se dice que se parece mucho a un RPG, es que Fu todo el tiempo está diciendo, es como un RPG.
Sí,
y es como, nosotros no sabemos mucho de esto, pero en Japón jugamos RPG.
Es el genre savvy, como dicen.
Sí, totalmente. Entonces como... creo que es casi el único comic relief que hay, porque incluso, digamos, hasta la mascota, que siempre tenés una mascota, no es un comic relief en este caso. Pero sí, digamos, esas referencias, ¿no? De decir, del personaje que sabe que está en un género, que es un tropo bastante común, pero es usado como recurso...
como para contar la historia.
Claro, sí. Me resultó interesante y me resultó realmente gracioso. Un poco lo que vos decías, ¿no? Que a pesar de ser un manga, alguien se murió por ahí.
Historieta, cómic, manga.
Sí, ¿cómo se llama? A pesar de ser un manga hecho para adolescentes, y yo incluso diría hasta para preadolescentes. Tiene realmente un plot twist súper interesante y como un nivel de drama que al principio parece una historia muy simple, muy muy straightforward, muy es como, listo, vamos a levelear, vamos a llegar, vamos a completar la quest y ya está. Y sin embargo, no, hay una cuestión ahí de drama, de amor no correspondido, de traición, de un montón de cosas que es, le da profundidad, ¿no? Le da como capas a la historia y no es algo tan sencillo como aparenta al principio. Y eso es algo que yo aprecio mucho de Rayer en particular.
Uh-huh. Es que posta, yo me acuerdo cuando leyeron acá en Magic y la veíamos y era así. Ah, sí, qué bueno, está. Van a rescatar a la princesa y al final, tipo, no, plot twist. La princesa quiere que la maten. What the fuck.
Vika, tú también habías visto.
Plot twist. Y ahora te vas a deprimir.
Sí. Claro. ¿Tú también habías visto el anime originalmente?
¿Yo?
Sí, ¿lo habías visto antes de leer el cómic?
No, vi solamente una parte del anime y después me puse en el manga.
Porque yo no sabía nada de la historia.
¿No?
No.
Bueno, es muy, muy tradicional. Yo justo ahora tengo una amiga de visita. ¿Cómo se llama? Le mandamos un saludo a Marla. Le estaba contando del podcast y me empezó a cantar. Estuvo todo el día cantándome el opening en castellano, que es terrible. Es absolutamente horroroso. Horroroso porque está cantado por dos chabones desafinados y aparte los nombres horribles.
Sí.
Y es muy... El anime fue muy emblemático. Tal vez no a nivel de Sailor Moon, pero en realidad entró antes, un poco antes, y fue muy, muy emblemático. Yo diría que al nivel de Sakura, de Cardcaptor Sakura y de, uh-huh. y de Clover. Entonces, el anime realmente pegó mucho, digamos, en nuestras preadolescencias. Yo en su momento no lo había podido ver porque lo empecé a ver y el canal de cable que tenía de repente desapareció de la grilla de Rosario, como sucedía en los 90. La historia que nunca más. Y eventualmente retomé en Netflix, pero nunca la terminé de ver. Y creo que ahora me sacaron.
Estaba en Prime, la última vez que la vi, pero...
Sabía de qué iba, pero digamos, y sabía cómo terminaba y demás. Pero bueno, después dije, bueno, voy a leer. Ahora leí el manga para esto y la idea, siempre quise terminar de verlo, ¿no?
Cosas que son culpa de Menem: el tráfico de armas y la desaparición de un canal de cable de anime en Rosario.
Totalmente.
Totalmente, por supuesto. Sí.
De repente vos estabas viendo y de repente el canal no estaba más y el canal era otra cosa y decía, pero yo estaba mirando mi dibujito a las 5 de la tarde. Mientras tomaba la merienda. Bueno, no más, nena. Ahí.
Tráfico ilegal de armas y falta de canal de anime, no necesariamente en ese orden de importancia.
Sí, totalmente. No. Vos fijate, ahora qué haces con tu vida.
Claro,
eran cosas que pasaban cuando dependíamos de la televisión, ¿no? Yo vi tres veces, hoy justo también hablaba de eso, ¿no? Hoy yo vi tres veces Evangelion, nunca lo entendía, hasta que alguien me vino y me dijo, lo que pasa es que no viste el final porque no viste la película, y fue como... Ah, y 7 años después de que lo había visto, fue como, ya no entiendo todo. Pero bueno.
Yo me enteré de que no había visto la película. Un día de madrugada en mi casa, cuando todavía vivía con mis viejos, y me di cuenta que en uno de los videocassettes que me había pasado mi amigo con la serie estaba la película, así que pude solucionarlo inmediatamente.
Yo fui al VHS, yo fui al video club, acá se me caen todo, ¿no? La carta etaria. Fui al video club a alquilar el VHS y pude terminar.
Sí, esto era un VHS también, pero era copiado.
Por supuesto. Pero bueno.
Ya que ya cuando hablamos, yo me acuerdo que una comiquería que estaba por ahí cerca de mi casa, como primicia, la habían tenido tipo bootleg, o sea, con la consiguieron una copia y la habían, no sé si subtituló a ellos o quién lo subtituló, te daban la peli, digamos, te la vendían con VHS, bueno, contra fucking pirata, pero bueno, de nuevo, noventas, ¿no?
Noventas, dos miles. Todos ñoños cuarentones.
Sí, ya estoy en la era de volver a rever, digamos, todo lo que es Magical Girls y dejar de ver constantemente, o de rever constantemente Sailor Moon y empezar a rever también las otras. En orden, ¿no? Y no como las pasaban en la tele, pero como se llama Rayers, es algo que recuerdo con cariño de mi infancia o de mi preadolescencia. Lo poco que pude ver.
¿Eras el público objetivo?
Sí, totalmente.
Nosotros, bueno, pero ¿qué más rescatas? ¿Qué más rescatas del manga?
Yo creo que
Hikaru es como Bueno, no, Hikaru. Me parece que hay como los roles que siempre están, los roles, los mismos roles asignados, ¿no? La niña tierna, la inteligente y la clumsy, pero tal vez fashion y demás, o hay determinadas traits. Y me parece que es interesante cómo acá están como distribuidos, porque Hikaru, si bien es la naive y la niña, y si bien tiene la misma edad,
es peticita.
Sí, pero todo el tiempo la tratan de nena, y es como, pero tenemos la misma edad, no importa. Como sos más bajita, vas a ser la nena. Ella es un poco, digamos, la líder del escuadrón y la que lleva todo adelante en base a decir, yo me mando. Es como, esto es lo que hay que hacer y yo voy y lo hago. Y digamos, no
pienso. Hikaru es mi favorita.
Sí, yo creo que también, digamos.
Como tres.
Pero también me parece súper interesante que Fu es la inteligente y la ñaña, pero también es como la dama, ¿no? Es como súper súper señorita, súper coqueta, la que tiene la ¿cómo se llama? La subplot de romance, y que sea Umi quien es la que es super fashion, pero que es la que es super clumsy y la que tiene la mecha recontra corta. Y que no sea ella la que es como la que se comporta como una dama, que es tierna, que es como tiene modales y todo lo demás. Umi perdió los modales a los 3 segundos y medio que empieza el manga, y la que sí se comporta como un ser humano racional y no le va gritando o pegando a la gente por la vida, es Umi. Que por ahí es algo que subvierte la combinación de traits en los roles, usualmente dentro de lo que es Magical Girls, ¿no? La que es fashion siempre es la que tiene subplot de romance y la que se porta como una dama, que es una señorita y bla. Acá no, acá los traits se mezclan un poco y eso también le da un poco de... hace que los personajes no caigan chatos, ¿no? Le da un poco de profundidad a los personajes. El crecimiento sí es lineal, por ahí eso no sé si es algo que yo rescataría en particular de lo que es... Rayas, porque me parece que no se distingue justamente por eso, no se distingue en que el crecimiento sea distinto o que subvierta algo o que cambie algo, sino que es bastante tradicional, bastante dentro del tropo. Pero sí, digamos, las personalidades de ellas no son tan comunes, ¿no? Como en el resto de, ¿cómo se llama? De los animes, de los mangas dentro del género.
Igual estás diciendo que Umi es fashion, pero de mecha corta, o sea que estás diciendo que es Miss Piggy.
Bueno, sí, un poco. Literalmente, y aparte, y también es sí, porque y no es solamente, y como Miss Piggy también es como que va muy de frente, es como no es como bueno, voy a ser sutil, voy a decir las cosas con calma, no, es como va y te pega tres gritos. Y a lo mejor no lo pensó muy bien. Fue y te pegó tres gritos, ¿no? O te tiró con algo por la cabeza. Y después es como, ah, no, bueno, pará, había entendido mal porque no terminé de escuchar la oración. Pero sí, en ese sentido
es muy... Es muy, muy mi pi, sí.
Sí.
Ya. Yeah.
Bueno, a mí me gusta, primero que nada, me gusta la vibra de Neverending Story.
Sí.
Eso definitivamente como guacho de los 80 me va a gustar. La mezcla de géneros, o sea, yo quizás un Magical Girl a mí no, mucho no me va a llamar, pero oh, ahí me cagó, qué bueno.
Sí, pero robots.
Exacto.
Robots, hombre, ser feliz.
Claro, sí, soy muy elemental. Tiene lindo arte, lindos diseños de personaje. Tengo algún reparo que luego podré hablar cuando hablemos de lo malo. Es muy expresivo el arte de personajes y el uso ocasional de chibi funciona bien para momentos divertidos y tiernos.
Sí.
A pesar de que me encanta Hikaru, me mata cuando Fu se presenta diciendo su signo zodiacal y el tipo de sangre.
Sí, y todo el mundo le dice, ¿por qué me estás diciendo el tipo de sangre? Y es como, por si pasa algo, ¿no? Y vamos a ignorar totalmente el hecho de que el tipo de sangre es literalmente la frenología de los mangas en
sí,
Japón.
Sí, es muy... Sailor Moon tenía lo mismo. Me acuerdo que era tipo... soy Tsukino, tal signo y tal tipo de sangre.
Sí, y acá es como, le preguntan eso, es como, no, bueno, pero por si hay una emergencia médica, no por ningún otro motivo, no es porque te estoy diciendo esto como si fuese un segundo signo zodiacal.
Claro.
Sí, siendo, digamos, el Comic Relief, la verdad es que funciona muy bien.
Al mismo tiempo, esa profundidad que dijimos que uno no espera, es muy fuerte el momento en el que Fu confiesa que lo menos que puede hacer por su familia es no lastimarse a ella misma.
Sí.
¡Ay, qué patada en el pecho eso! Yo estaba leyendo un anime de nenas cute en un mundo mágico. ¿Por qué me hacen esto?
Con animalitos.
Claro.
Y donde creer es lo importante.
Claro,
y de repente, ¿sabes qué es lo importante de creer? No suicidarte.
¡Ah! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Y también, bueno, el twist, como decíamos. El twist... no lo veo venir y me parece interesante la motivación que tiene Sagato para lo que hace. Quizás no está bien llevada en la narración, pero me parece interesante. Y por último, de lo destacable, me gusta mucho los mensajes que dan en la resolución pacífica de la pelea con Ascot. No es todo piña.
Sí.
Eso la verdad que me encantó.
Sí, que no es algo que se vea comúnmente.
No, por eso me gusta.
Porque incluso en otros ejemplos en los cuales tenés relaciones de amistad o incluso de romance con lo que se considera el enemigo, o puede ser Sailor Moon o puede ser Madoka, siempre en el enemigo hubo una... siempre hay una instancia de violencia que termina, no sé si bien en el caso de Madoka, con la pequeña bruja que lleva ella a todos lados, o mal con, por supuesto no me voy a acordar ningún nombre, pero con uno de los generales de Black Moon, que se enamora de la amiga de Usagi, ¿no? Que bueno, que él se termina muriendo a pesar de que tiene una relación, que después podemos en otro momento, en otro programa, determinar la ilegalidad, pero no importa. Siempre puede haber hay resoluciones que a veces terminan siendo en su totalidad, que terminan siendo pacíficas, pero que nunca en su totalidad es como, no, bueno, pero para, ¿por qué estamos peleando? Siempre tiene que haber un vencido primero y no frenar la pelea antes de que termine. Y eso también está copado. Es decir, puedes poner. Y también, no, yo decía que Umi es la que tiene la mecha corta, y sin embargo es ella la que frena y dice, pará, ¿por qué estamos peleando cuando podríamos no hacer?
Sí. Bueno, ese, ¿qué cosas te gustaron a vos?
No sé si puedo agregar mucho más sobre el plot, porque ya hablaron ustedes.
Tengo que dejar de dejarte para el final en estas cosas.
No pasa nada, es hábito, no te lo puedo. Pero bueno, igual, para hablar un poco del arte, y me parece que es un buen, una cosa muy, muy a rescatar en este sentido, porque bueno, a ver, para quien, si alguien está escuchando esto y no ha leído o visto nada de Clamp, tiene un estilo muy, muy particular que a mí me gusta mucho. No he leído tanto de Clamp para lo que debería, pasa que últimamente, pero bueno, he visto cosas, y es el tema los personajes que tienen, bueno, el caso de Fu y Umi sobre todo, bueno, Hikaru es chiquita, pero más o menos como que, viste, piernas largas, enormes, y la gente es como larga y estirada y estilizada, y los pelos al viento, pero cada una, o sea, encima es cada una con su pelo, porque tenés Umi con su pelo perfectamente lacio, Fu con el corto, y Hikaru como que, bueno, como es la más, comillas, la menos femenina en un sentido más tradicional de la palabra, porque es la que tienen todos hermanos varones y Sarasa y hace kendo y cosas, tiene el pelo como más, no sé, más revuelto, ¿sí? Y no sé, cada personaje está bien. Hay mangas que justo, que para Nerdoteca leímos Captain Tsubasa, que será como 10 años anterior o por ahí, y tiene un arte un poco más flojele, donde varios personajes no se parecen. Acá no, acá cada personaje es lo suficientemente distinto entre sí y tiene su propia identidad artística, ¿no? Además de que algo que está bueno también es que cada persona, eso es muy RPG también. Hablamos de las Clamps, sabemos que es una manga en Unions.
Manga.
Manga, no pun intended.
Y, o sea, se nota que hay cosas que, bueno, cada villano tiene su propio ataque y cosas por el estilo. Cositas así bonitas. Yo había visto el anime cuando vienen de Magic allá en 20 largos, 2000 y pocos. Me ha encantado. Y teóricamente, no sé si estaba por salir o salió una remake o algo estilo. Pero habían anunciado algo poco claro, porque últimamente, o sea, hacen los anuncios de anime hoy en día son poco claros. Pero bueno, está, eso. Y no he leído el manga. Y la verdad que está muy bueno el ver la obra original con las cosas. Un poco, y sobre todo evadir los horribles, horribles nombres, la traducción, que es porque algunos no estaban tan malos, pero ponerle Aumi Marina, bueno, ponele.
Pero imagínate si lo traducían con autos comunes en estos lados y tipo, uno era For Falcon, Forever, Fiat Uno, Fusquín.
Excelente.
Me encanta, sería buenísimo. Bueno,
Fiquito, claro, sí. Citroneta.
Citroneta, claro. Fiquito, Citroneta y el Duna.
El Duna.
Gamberturi 2000.
Y el Duna, qué auto noble.
Y bueno, en vez de Pajero, tenía Montero.
Por supuesto.
Claro.
Y está, bueno, y es una buena. Además, como decía Vika, subvierte algunos tropos clásicos de Magic Knights. Y. Para Magic Knights, de Magic Girls, digo yo. Y bueno, y para. A quien le gusta le agregan mechas, porque ahí no mechas se entienden las cosas, todo suma de los mechas. Entonces, a mí personalmente me gusta Magic Girls, me gustan los mechas, todo suma, ¿no? Y está bueno el diseño de los mechas, que son como, tiene esa cosa de armadura medio, o sea, son como armaduras gigantes, tiene esa cosa de que van con, ¿cómo se llama? Con la estética de lo que es Sephiroth, es una estética así, fantasía medio. Me gusta decir medieval, pero ponele. De fantasy y ta, y son así. Está bueno, ¿verdad?
Eso es, y como con una onda también media. No sé si la palabra es biológica, pero orgánica. Y, esa es la palabra que estoy buscando.
Ah, sí, sí, algo
con así. Una influencia un poco orgánica en el mecha, ¿no?
Uh-huh. Sí, totalmente.
Sí, a mí me hace pensar un poco en los mechas de Scaflón.
A mí, bueno, los mechas de Scaflón.
Al revés.
Son claramente. Claro, Scaflón claramente. Vieron, leyeron Magic Knight y dijeron, che, quiero hacer algo parecido.
Son orgánicos y rococó.
Sí. Bueno, terrible que yo no haya traído a colación el tema del arte siendo artista, ¿no? Pero bueno.
Vos sabrás.
Claro, sí. A ver, como se llama, voy a tener que pedir una sesión extra con la psicóloga para analizar el subconsciente. Pero si hay algo que absolutamente amo del arte de Rayer en el manga, porque no se nota tanto en el anime, es la influencia del Art Nouveau.
Sí, claro.
Muchísimo Art Nouveau mezclado con técnicas tradicionales de manga, pero también incluso con por ejemplo, con sombreado hecho con los puntitos, esto que nunca me sale el nombre. Que era algo más que es algo más por ahí tradicional del cómic y no era tan común en el manga, o no es tan común en el manga en ese momento. Entonces es como tienen muchas cosas aplicadas y eso le da un dinamismo muy interesante, porque toma cosas muy medievales, pero también toma cosas muy del Art Nouveau. De hecho, los pósters de ellas son súper nuevos.
Sí, son re muchas.
Sí, es como Alphonse muchas se levantó de la tumba y dijo, ay, ¿por qué no dibujo manga?
Parecen etiquetas de ¿cómo se llama? La bebida verde esta, palopa.
Absinthe.
De absinthe. De absinthe. Sí. Etiquetas de absinthe parecen.
Sí, sí, totalmente. De falopa. Y es algo que, a ver, dibujar el nuevo lleva como un montón de tiempo. Y que es algo que está, son elementos que siguen, ¿cómo se llama? A lo largo del manga, ¿no? Adentro, en las páginas del manga.
Sí, que muchas veces el anime, el manga, tiene ciertas ilustraciones súper elaboradas y con una estética que después no se traduce adentro de la revista.
Exactamente.
Te estoy mirando a vos, Dragon Ball.
Exactamente. Bueno, sí. donde tenés una tapa a color, super elaborada, con un montón de detalles, y adentro son 5 rayas unidas con un puntito. Y también yo creo que esa dedicación al arte interior hace que los personajes sean tan definidos y tan diferenciables. Me ha pasado más de una vez, te estoy mirando a vos, ¿cómo se llama? Creo que era Season 12 de Buffy en cómic, que estás leyendo y no sabes cuál es el personaje, porque la cara es un círculo y dos puntos, y es como amigo, poner un poco voluntad.
Sí, 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 había números. Sí, había números.
Sí, bueno, yo justo ahora estoy. El cómic con personajes que están basados en actores a veces es.
Sí.
Tiene esos extremos. Yo estoy leyendo para la viñeta final en Remeras Rojas cómics de Star Trek, basados directamente en series. Y una de dos, o no se parecen, o se parecen, pero hay un uncanny valley de que tienen unas expresiones de macaco asesino.
Sí, sí, sí. Sí, es medio terrible.
Que me pone nervioso y yo digo, loco, trata de hacer arte de cómic sin tratar de copiar al actor. Yo entiendo que estás tratando de que se parezca a la serie, pero no tiene por qué ser igual a Alexander Siddig si estuviera pasado de merca.
Claro, sí, literal. Es como, o sea, o dibujame dos personajes que sean distintos entre sí y a uno, o sea, que sean personajes de cómic y a uno le pones el pelo rubio y a otro le pones el pelo rojo y aunque sea yo sí distingo de quién estamos hablando, pero si no, son todos iguales, encima todos pintados de beige, ¿no?
Claro,
y es como, no sé quién está hablando. La verdad es que, sí, a ver, también es cierto que no es un manga particularmente largo. Entonces entiendo que se le pueda dar igual ¿cómo se llama? Ay, se me fue la nombre de editorial.
El equipo
es editorial, sino sería el equipo artístico.
El equipo creativo, sí, son 4, entonces multiplica por 4 los asistentes también, ¿no?
Multiplica por 4 los asistentes y digamos, ya es como que es un poco la marca, la calidad, o tal vez al revés, la marca implica determinada calidad de ilustración.
Recordemos
que uno quiere determinado estándar.
Sí, a full. Y ahora recordemos las claps no usaban asistentes porque decían que ya estaban tanto tiempo, usaban muy poquito, porque esas claps no eran tan. Recordemos el programa que hicimos de claps, el 80 y largo, como que empiezan a se profesionalizan. Esto es 92, creo que era más o menos, si me lo recuerdo, 93.
Sí, está bien. Siempre algún asistente hay, ¿vale?
O nene, pero ella además decía que siempre dice que pues, como eran 4 y vivían en un departamento de las 4 más o menos, decían que tipo, esto, Canelo, tenemos con lo cual decía que esto, que tipo, para estar sola me tenía que meter abajo de la mesa, básicamente. No creo que está. Es la marca de ellas también. O sea, más allá
también,
de
que, también.
No creo que en esa época hayan tenido muchos asistentes.
Sí, yo creo que. Yo creo que, digamos, o sea, el equipo tiene una calidad que propia que ya la esperás, ¿no? Y al ser un manga que no es tan largo, podían mantenerlo, ¿no?
Totalmente.
Entonces, tiene una calidad que después en otros mangas que son más largos o que son de otros equipos creativos o de otros artistas, no encontrás. Yo creo que la verdad es que no. Bueno, sacando tal vez al equipo de Monstres, no sé si al día de hoy yo diría, no, bueno, esto es como encuentro arte de repente en un manga o en un cómic que me vuela la mente.
¿Algo más ese?
¿Algo agregar positivo? Creo que ya dijimos todo.
La verdad que... Bueno, ¿querés decir lo que no te gustó a vos?
No sé, si, la verdad que tengo muy poca crítica, honestamente. Ayer no pude volver a leer en estos días. Pero como que algunas cosas pasan, algunas cosas medio pasan medio rápido, o sea, capaz por lo corto, a veces es como que se siente que, bueno, sí, es un videojuego que pasa rápido, ¿no? ¿Viste? Es como, y el twist al final como que también se siente a veces como que, sí, está buenísimo, pero me le faltó una profundidad en unas cosas, que no me acuerdo bien si esas cosas después tienen la profundidad en la segunda parte. Bueno, en la segunda parte profundiza un par de personajes más.
Sabremos en un par de meses, ¿no?
Exactamente. Pero está, o sea, es como que faltan. Es como que te presentan un montón de personajes, cada uno con sus quirks y sus cosas, pero
son el el NPC de turno que te cruzas y ya está. Medio que le faltó eso. Después, no sé, cosas de arte no tengo así como muy vista una crítica. Y creo que no, nada más para criticar así.
¿Vos viste alguna crítica?
Yo creo que es una mezcla del arte y de la... ¿cómo se llama? Y la historia, o del storytelling, de la
narrativa. La narrativa, sí.
De la narrativa, exactamente. Del ritmo narrativo que se ve acompañado por cómo están ejecutadas algunas cosas en la página, a veces pasa todo muy junto y es... no sé si es complicado de seguir, pero es como muy rápido, como que en una página te pasó de todo. Y es como, no, bueno, esto lo podríamos haber estudiado a lo mejor una paginita más. Yo entiendo que dibujar otra paginita más de esto, capaz que era un garrón. Pero
al mismo tiempo están haciendo una quest larguísima de encontrar el metal mágico que podrían haber recortado un poco, ¿eh?
Sí, y tal vez podrías haberme recortado el principio y puesto esas páginas. O sea, podrían haber no estado mirando la línea durante 3 páginas consecutivas. Y podrías haberme agregado un par de páginas al final, para terminar de contar bien la historia de Emerald.
El final es súper abrupto, ¿eh?
Sí, sí. Yo la verdad es que es como que me podés haber sacado unas páginas del principio y las podrías haber puesto en el desarrollo, digamos, del final. No me queda claro, porque no lo sé, si fue una cuestión editorial, en el sentido de que a lo mejor pensaban que podían serializarlo por un par de números más o no.
Y no, no.
Che, no, o si simplemente fue una decisión narrativa y fue, bueno, listo, la cortamos acá y seguimos con otra cosa. Pero podrían haberme agregado un par de cositas más. Es como que se siente que la primera mitad es súper laxa, hay un montón de cosas que a veces, o sea, bueno, personajes que aparecen y después no pagan. Y después la segunda parte es como super rush y pasa todo junto. Todo lo importante pasa todo junto.
Sí.
Eso por ahí se siente un toque sin flow.
Yo tengo thoughts. Primero que nada, escudo. Vagas de mierda. Le pusieron el metal mágico escudo.
Escudo. Es terrible.
Es por el Suzuki escudo. Aplaudo su compromiso con el chiste de ponerle nombres de auto a todo. Pero estoy seguro que había un nombre mejor para el metal que escudo. El metal del cual hacen armas. Yo sé que es el 94. Yo sé que Doña Clamp no sabe en español. Nunca vieron un hispanoparlante de cerca en este momento. Pero la putísima madre. Dejando eso de lado.
Literalmente, perdón que interrumpa, pero hoy literalmente estaba hablando con Marley y le decía que me causa mucha gracia cuando los japoneses ponen una palabra en castellano de la nada, que queda totalmente fuera de lugar, como es "And now you need to search for the magical mineral", escudo, y es como... Sí. Suena a Anya Taylor-Joy cuando dice "Oh yes, my favorite empanada". Y es como, probablemente en japonés no suena igual, pero yo que lo entiendo es como que, sí, de repente me sacó un poquito del mundo místico y, ¿no?
Ostras, ahora sí. Magic Knight Rider con Anya Taylor-Joy, Sydney Sweeney y... ¿quién puede ser la otra? Millie Bobby Brown.
Probablemente sí. Un gran equipo.
Danny DeVito como Cliff.
Danny DeVito claramente como... ay, se me fue el nombre del niño. Que ya lo hablamos.
Sephiroth. ¿Es el niño? Ya me olvidé el nombre de los personajes.
No, denme un segundo. Lo estoy mirando. Tengo el iPad para hacer trampa. Porque yo soy muy mala con los nombres.
Ascot.
Danny DeVito como Ascot. Pero disfrazado de niño.
Danny DeVito.
Sí.
Ay, Dios.
Es más o menos como el hecho de que yo quiero que... Bella Ramsey de Game of Thrones y Last of Us haga de Wolverine, no de Honey Badger, no de Laura, de Wolverine, y nadie jamás comente que no es un hombre peludo.
Excelente.
Después, bueno, yo entiendo que es para nenas, entiendo que es viejo, pero es formulaico hasta la zamputa. El quest del metal mágico es demasiado formulaico y largo.
Sí.
También comprendo que es un tema del género, de las Magic Girls y demás, pero son las elegidas, ¡pum!, poderes mágicos gratis. Y rápidamente se declaran hermanas.
Y por supuesto.
Hablábamos del plot twist, que me gusta mucho el plot twist, me gusta mucho la motivación de Sagato, pero demoramos muchísimo en averiguarla, es al final, es abrupto. Por lo menos mentime un rato sobre el tema.
Sí.
Lo mismo, es un manga choto, pero es muy choto como derrotan a Sanato. Y en cuanto al arte, el texturado este que vos hablabas, Vika, a mí se me hace monótono. Yo hubiese disfrutado más de esto con más negros plenos, porque hay partes en que es todo muy embarullado. Hay secuencias de acción que las escrolía aburrido porque eran un manchón de tramas que no sabía quién era quién.
Sí, yo en eso estoy de acuerdo. O sea, que, de nuevo, me parece que podrían haber usado un poquito más espaciado en algunas cosas.
Sí. Después,
tanto narrativamente como en el dibujo.
No me cuadra, más allá de la altura, que piensen que Hikaru es más chica que las otras, más joven, porque no se ve más joven, se ve igual de nena. Y me cuesta interpretar a Umi como que tenga el pelo azul porque no le dan ni una trama. Para mí, ella y Fu registran como rubias las dos.
Sí.
Y claro.
Ella, sí, Fu. Y creo que tiene que ver también por un estereotipado de esta cuestión de decir, ay, bueno, porque ella es toda tierna, dulce, su kit, qué sé yo. Es como, ah, bueno, listo. Tiene el pelo claro, sí. Claramente es rubia.
Sí, sí. Después hay un tema de la narrativa. Hay muchos primeros planos flotantes arriba de páginas más grandes, lo cual me corta la narración por completo. Y una cosa que hablábamos con ese cuando lo leíamos es, yo entiendo que es la época, pero qué feos ejemplos de cuerpo.
Bueno, sí, eso
entiendo
es.
Que es el estilo de las clan, pero tipo, uy, ¿por qué le pusiste Magic Knight Bulimia a esto?
Sí, y bueno, el nivel de anorexia es brutal. El nivel de anorexia que se maneja es brutal. Yo, digamos, esa es mi crítica al arte. Yo sé que muchas veces los planos flotantes, justo en este momento estoy viendo una página en la cual tengo tres planos flotantes en una sola página.
Me mató.
Claro. Pero de cierta manera yo lo disfruto. Okay. Porque si bien, es más, y encima son planos flotantes superpuestos entre sí. O sea, es como que, digamos, todo lo que no deberías estar haciendo en la vida, bueno, lo están haciendo acá. Pero creo que justamente para mí le da cierto dinamismo, excepto cuando lo sobreusan y no se entiende una voz.
Yo quiero que creo que trataron de hacer algo dinámico, algo animado, con cosas que funcionan, con un primer plano de repente que funciona, un reaction shot que funciona en un anime, pero que acá capaz que no andaba tanto.
Sí, pero yo creo que, digamos, eso se lo puedo llegar a perdonar, pero ya el ruido que me hace el nivel de anorexia es...
Sí. Y lo último, porque es este podcast y porque soy yo el rotulado, esta no es la primera vez que yo leo manga y no es la primera vez que leo manga en el sentido japonés. Una vez que leí un par de capítulos, ya me acostumbré al ritmo, todo bien. Pero no funcionan los layouts de página para el flujo de lectura que tienen que tener incluso en orden japonés. Y los globos son los originales porque solo borran el contenido, tapan mucho el arte, incluso caras, cuando hay lugar para no hacerlo. Y yo fui y miré las páginas en el texto japonés y les sobra pila de espacio a esos globos. Parece un cómic europeo de Asterix cuando tiene una palabra y todo aire. Entonces, la verdad, entre los paneles flotantes y esto, me pareció que, y bueno, y el hecho de que a veces es muy lento la parte del cuesto, se me hizo muy incómodo de leer en algunas partes.
Yeah.
Yo creo que ahora pensándolo, ¿no? Ahora tirando estas ideas en ping pong, me parece que lo que más ruido me hace es la inconsistencia. La inconsistencia en ritmo narrativo y la inconsistencia en el balance de los espacios y de cómo se usan de los distintos recursos visuales en el arte. O sea, es como que hay partes en las cuales tenés estas burbujas mega gigantes y en otras que no. Y en algunas tenés como 47 paneles de acción y después en otras tenés a lo mejor a Hikaru sentadita con Sola y media página con este sombreado y nada más. Y es como, ¿por qué no me balanceaste la página? Para hacer una secuencia de acción a lo mejor un poco más estirada, que se entendiera más y que fuera más interesante de leer, y no media página de shading.
Sí, uno querría achacárselo a la falta de experiencia de las clamp, pero ya habían hecho Regeveda, Tokyo Babylon, X-1999, habían hecho bastantes cosas ya, en paralelo algunas incluso con esto. Entonces no es tipo, esta es su primera obra, como por ejemplo, Tsubasa es la primera obra del autor, la primera obra larga que hace, porque acababa de ganar un concurso de una obra corta del año anterior. Esta ya tenía algo más de experiencia.
Además, años siendo doujinshi.
Años en el under también, ¿no? Pero
bueno. O sea, años en el under, o sea, sabían hacer las cosas.
Después tengo dos notas sobre la edición en inglés. Primero, que el rotulado de los diálogos de Emerald y las onomatopeyas es feo. Los diálogos de Emerald son una fuente con serifas para mandar una carta. Y la traducción de Sengupta es horrible. Suenan todos súper gringos, no suenan como adolescentes. Y Ferio habla diciendo y'all ain't noggin. Y Caldina sí. Le dice chicks.
No. Sí, eso es recuerda.
Leí por ahí que la traducción que se usó para la edición de Kodansha es más fiel. Y la ojé y el rotulado es un poquito mejor. Así que creo que para el volumen 2 voy a tratar de leer esa. Igual no le voy a sacar puntos por eso que la edición americana, ¿no?
Yo tuve muy mala suerte en el sentido de que mi versión tiene páginas invertidas.
No.
Yo venía leyendo y de repente saltaba y es como, bueno, capaz que era y después dije, no, pará, acá volvió para atrás. Entonces, en un momento ya yo dije, bueno, o el manga me está gasleiteando y yo ya perdí todo tipo de sentido común estando en Italia. Y después fue, no, pará, está mal numerado. O sea, dije, bueno, dale. Y me pasó tres veces a lo largo de una vez, creo que cada dos volúmenes al menos. Así que eso sumó también a la sensación de disrupción y de falta de, ¿cómo se llama?, de balance y de equilibrio a lo largo, ¿no? Porque de repente se me rompió la historia y después volvió para atrás y después volvió para adelante. Y era bueno, ok.
Creo que me pasó lo mismo, pero creo que no es que están mal numerados, sino que me parece que. No sé, como que estuvieron como. A mi entender, no sé, tendría que volverla a ver, pero lo que yo entendí era como que estaba haciendo una especie de repaso del capítulo anterior, como si fuese el semanario, y es como. Esto está todo en un tomo compilado. ¿Para qué mierda me notes esto? Y como vos decís, confunde, te rompe todo, porque decís. Che, pará, pero yo venía leyendo esta escena de pelea, qué sé yo, me dejaste en un cliffhanger y de repente volviste tres páginas atrás de eso y como. ¿Dónde estoy parada? Pero sí.
Bueno. ¿Algún comentario más o estamos para puntuar?
¿Puntuemos?
Creo que no. Yo creo que es. De nuevo, es un manga bastante corto y bastante viejo. ¿Cómo se llama? Entonces por ahí no sé si tengo mucho más para aportar.
Bien, ¿qué puntaje le pondrías, Vika, del 1 al 10?
Ah, bueno, pero acá juega. Ustedes tienen que entender que juega la nostalgia un montón. y el arte Art Nouveau. Y yo le pondría un 7,8 de 10 viquitas.
Muy bien, muy bien. ¿Ese?
Yo voy a redondear para arriba y meter un 8. Porque también, al fin y al cabo disfruté mucho. Obviamente pega nostalgia. Pero con todas sus fallas lo disfruté muchísimo. Un 8.
Yo tiro para abajo un poco con un 6,5. Porque entiendo que es de otra época y que no está dirigido a mí, pero bueno. Sí voy a admitir que Magic Knight Rayearth caminó para que Jiren de Princess of Power pudiera correr.
Por supuesto.
Por supuesto.
Totalmente.
Así que sí. Pero se lleva un promedio de 7,4333. Súper lindo.
Eso es sí. Un 7,5 por el año.
7,5 casi sí. Súper bien le fue a esto. Y veremos qué pasa con la segunda parte cuando la leamos y la reseñemos. Y con qué otros automóviles y palabras random en español los encontraremos.
Excelente.
Tienen que ir a buscar en la piedra secreta sombrero.
No, sí, sí.
Perdón, sí. Sombrero.
Sombrero.
Sí, sí.
Son capaces,
las amo,
sí.
Pero bueno.
Bueno, Vika, ¿qué tal Italia? ¿Qué tal? Estabas poniendo una convención estos días por ahí, ¿no?
Estaba poniendo convención, sí. En realidad tengo que salir mañana y todavía no pude conseguir transporte, así que en realidad no sé si voy a poder terminar yendo o no. En el peor de los casos, la idea es ir el año que viene. Esto lo descubrí muy, 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 muy de casualidad, como me pasan las cosas a mí, ¿no? Estaba hablando con un par de artistas italianas que sigo para preguntarme, che, ¿y ahora dónde imprimo las cosas? Ahora que me mudé, no tengo más para ir a imprimir a calle Pellegrini. Y en base a eso descubrí que había una convención. En realidad ahora lo que hay es lo que yo llamo la carpa de fanzines de la CRAC, porque es más, se le da mucho más espacio a lo que es, si bien hay un par de muestras y va a haber un par de pequeñas editoriales, se le da mucho espacio a lo que es autopublicado, y se llama GEN, así GEN, que forma parte de una muestra mucho más grande que se llama ARF, A-R-F, que se dio en mayo en Roma, o en Roma o en Milán. Lo único que sé es que yo estuve muy cerca de eso y no sabía que existía. Y esta segunda parte se da en Génova, con un foco más en lo que es autopublicado. La verdad es que, nada, o sea, fue muy casualidad lo que encontré. Me mató que toda la estética y todos los pósters y todo lo que es la presencia online y en redes es muy, muy similar a lo que es la CRAC. Me causó mucha gracia, pero bueno, la verdad es que si puedo ir sería súper interesante. La verdad es que tengo cero idea de cómo es el panorama de cómic acá en Italia. Especialmente...
Le dicen Fumetti.
Sí. De hecho se llama, creo que el subtítulo es La cuna del fumeto o algo por el estilo.
Sí, estuve mirando que tipo una de las expositoras era la ganadora de no sé qué concurso, y me gusta que ganadora es Vincitrice.
Sí, Vincitrice del fumeto, o sea, es como listo, ya está.
Es buenísimo. Bueno, yo gané un concurso de diseño de personaje del juego Bang, que es italiano. Y están autografiados. Los autografiaron antes de que supieran quién ganara, por el creador. Entonces no puso nombre, puso Para il Vincitore.
Sí, es excelente. Algunas palabras de italiano son magníficas. Pero bueno, nada, así que eso. Voy a ver si puedo ir. Ha sido una semana ajetreada esta. Pero veremos si llegamos.
Bueno, ¿hay algún lado donde la gente pueda ver tu arte que quieras compartir para que puedan?
Bueno. Qué pregunta complicada. Justo estoy en un momento de rebranding. Mi compañera acá, que vive conmigo, mi cumpa en Italia, se refirió a marketing. Entonces me dijo, vamos a rehacer toda tu marca. Y fue como, ¿te parece? Y fue, no tenemos nada mejor que hacer. Y fue, tenés razón.
tenemos nada mejor que hacer.
Literal. Así que es muy probable que el nombre cambie. Les puedo dar la primicia. Es muy probable que al menos mi parte, porque ya este proyecto se está volviendo cada vez más compartido con mi señor esposo. Entonces probablemente terminemos canalizando algo juntos, pero la idea es al menos juntar de mi lado todo lo que es juegos de rol, arte y todo lo que vengo haciendo bajo un nuevo nombre que sea Perro de Oro, está basado en el género en el significado del género científico de la Guaraguazú, porque claramente en los últimos años de la Guaraguazú se ha vuelto mi marca, entonces probablemente lo sea. Pero por ahora me pueden encontrar como Nymphael, que es Nymphael, en Blue Sky e Instagram, principalmente, que son las dos redes que uso. Así que nada, por ahora estoy ahí, en breve probablemente migremos.
Vas a estar linkeada y la gente va a poder seguir ahí para ver qué hacen de arte de juegos de rol, o Jockey D. Rolly, como deben decir ahí
en Jockey D. Rolly
en Italia. Qué divertido hacer. Vamos a hacer todo un episodio hablando en falso italiano, porque yo no hablo italiano.
Muchas palabras suenan como uno hablaría falso italiano si lo estuviera inventando, y eso es muy terrible.
¿Es como hablar en brasilero siendo el Mano Santa?
Sí, un poco es así. Si vos le das suficiente entonación y le agregás un gesto con la manito, estás hablando italiano.
Te entiendo.
Es medio mágico.
Estamos a mitad de camino de hablar italiano perfecto por virtud de ser rioplatense ya.
Totalmente.
Y si encima son argentinos, un cachito más, porque el argentino es hasta más tano que el uruguayo.
Sí, totalmente. Nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro lunfardo es muy, muy italiano. Muy italiano. Así que es muy fácil muchas veces referenciar palabras porque las conocemos por el lunfardo.
Es como este traits para un juego de rol. Si sos rioplatense, tenés un +2 a hablar italiano. Si sos argentino, tenés un +3. Si sos porteño, tenés un +6.
Sí, sí, exactamente.
Es más o menos.
La verdad es que, el idioma me resultó mucho más sencillo de lo que yo esperaba gracias a eso. Y muchas veces pienso que estoy inventando palabras y no, eran así las palabras. Realmente.
Al igual que el portugués poniéndole iño o au al final al 90% de las palabras.
Sí,
en italiano le pones imi o
y es ichi todo.
Y ya está.
O biche y es todo así. Todo lo mismo.
Todo por el estilo. Perfecto, Vika. Muchísimas gracias por habernos acompañado para hablar de Magic Knight Rayearth y contanos qué música elegiste para que nos vayamos al final del programa.
Antes de eso voy a hacer un último archivo. Nos pueden encontrar en
por
la
favor,
Crack.
Sí.
Del 14 al 17 de agosto en Rosario nos pueden encontrar en la Crack porque quedamos seleccionados y llevamos alrededor de 5 o 6 fanzines que están siendo escritos en este momento y mandados por mail. Para ser impresos en Rosario. Yo no sé dónde voy a estar, probablemente acompañe en espíritu solamente. Pero bueno, si no estoy yo, estará mi señor marido en mi representación.
Busquen a Facu por ahí, vamos claro. A compartir en redes.
Busquen al señor Peludo.
Crack, que es ahora en agosto.
Busquen al chabón con más pinta de metalero que van a encontrar.
Literal, porque literal. Hay mucha gente ñoña en la garba de fanzines y sin embargo no he encontrado a nadie que se vea más metalero que Facundo. Eso es
posta. Posta que no, es muy, muy loco. Yo ya vi tuve una preview de una cosa que se ve y ya le dije guardarme una copia. Porque
estoy terminando de armar todas las pruebas de impresión para empezar a subir porque... La verdad es que no es porque sea mi marido, pero la verdad que tuvo una idea excelente, excelente, y si le gustan los kaijus, la verdad es que lo recomiendo.
La verdad no es porque sea mi marido, pero qué hombre.
Pero qué estoy hombre, exactamente, sí, no es que sea mi marido, qué hombre.
Qué uomo.
Qué uomo. Y no me vieron, pero hice el gestito.
El montoncito
de dos.
Bueno, Vika, ¿qué música? Sí, ¿qué vamos a escuchar?
Fui a algo más bien tradicional. Al principio pensé que eran dos canciones y había elegido algo más tradicional y algo un poco más merca. Y como sabía que... Bueno, después me dijo ese no, no es una sola. Y dije, bueno, listo, dale, voy con lo más tradicional. Que es una canción que se llama Time for the Moonlight de G-Friend, que es una banda de K-pop. De seis niñas, creo que tiene ya como 7 años, no sé, los años pasan y yo no me entero. Yes. Que tiene una onda muy transformación de Magical Girls, que es algo que no hay en Rayearth, pero que a su vez tiene, que musicalmente tiene mucho de que podría ser tranquilamente música en una escena de transformación, y que tiene una letra extremadamente trágica y súper. Que habla sobre el abandono y demás, y súper dramática, me parece que queda muy bien con el plot twist de la trama.
¿Y se llaman?
G-Friend.
Y Time for the Moon Knight. Night, la noche, no el caballero. No Moon Knight.
La noche, no el caballero.
Pero casi podría haber sido. Lo estuve escuchando y sí, es muy escena de Magic Knight.
Bueno, el primer EP de la banda es del 2015, o sea que ya tienen 10 años.
Bueno, estoy vieja, ¿qué puedo decir? El último disco es Walpurgis Night, así que es muy, 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 muy en esa onda, ¿cómo se llama? Ah, muy, muy magical girly, todo lo que hacen.
Bueno, entonces vamos con estas muchachas coreanas, Euna, Umji, Sherin, Yuhu, Simbi y Kim So-won, que es la única que les dejaron poner el nombre completo, con
sí.
Time. For the Moonlight de G-Friend. 떨려오는 별빛 반짝이는데 넌 어디를 보고 있는지 금방이라도 사라질 것 같은데
시무룩해 나의 마음 안에 있는 내 모습은
Hola Magnus, te mando un saludo muy grande, te está hablando el mago Ariel, este es un saludo para vos y para el programa Perdidos en el Éter. La verdad que sos un fenómeno, sos un mago.
Perdidos en el Éter se complace en presentar la frase del mes.
¿Caímos en un videojuego tonto o qué? Umi Ryusaki, Magic Knight Rayearth 1, volumen 1.
El Sucucho Comiquero, el podcast semanal de historieta y cultura pop. Anime, manga, retrocultura, giladas en cantidad y como siempre la polémica de la semana. Los mejores invitados y la dosis friki exacta para alegrarte la semana. Seguinos en nuestras redes en Instagram y Facebook y escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y otras plataformas de podcast. El pasado, presente y futuro lo tenés acá. ¿Dónde más?
Llegamos al final de este programa número 627. No tenemos noticias. Hay alguna noticia, pero no es como muy urgente. Las dejamos para decirlas la semana que viene. Y la semana que viene, justamente, tenemos la parte 2 de los avisos más mortíferos del mundo. ¿No es ese?
Exactamente, porque vamos a... Porque esto sigue, y todavía tenemos más. Tenemos por lo menos una parte de 3. No sé si llega... Capaz que hasta llega a 4. Pues, es largo la fuente. Y ahora vamos a ver sobre, en este caso, sobre Wallace Herman, otro sensei con un poco menos de llamémosle, de escrúpulos, capaz, que su...
Menos.
Que su colega Fleming, pues Fleming, vos pues escuchar, ¿verdad? Capaz que él puso un poco de ponda y los publicitados dijeron, bueno, hacemos lo que suena de culo. Wallace parece que no, parece que estuvo más metido. Y sobre un misterioso maestro del oriente llamado Master Kung Fu, que puede o no ser el mismo Remo Heumann, no sabemos, nunca lo sabremos, es un misterio.
Nunca lo sabemos. También, ¿sabes lo que vamos a hablar? Descubrimos el curro de un famoso autor de historieta estadounidense.
Exactamente, un tal...
No.
PDM, vamos a ponerle.
El nombre clave.
Nombre clave PDM, porque no queremos que nos demande.
No, se van a enterar en el programa que viene. ¿Quién es este famoso autor que ha trabajado en personajes de primerísima línea de Marvel y DC y tiene sus propios cómics propios de autor, ¿no?
Y algunos muy famosos, otros que mejor olvidar, pero bueno.
Claro que sí, pero descubrimos cómo se metió en la historieta solo para hacer plata de cursos por correspondencia de cómics. No digo más nada.
No. Escucha el presidente programa.
Exacto. Entonces, bueno, ese, muchas gracias como siempre por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos acá la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.
Estudio Robota.
Transmisiones